Bienvenido a Palabra de Gracia, una transmisión de mensajes de libertad y esperanza. Creemos que la gracia del Evangelio de Cristo, tal y como este es presentado en la Palabra de Dios, es lo único que puede dar verdadera libertad de la culpa y condenación del pecado en medio de un mundo en decadencia.
A continuación, escucharemos el mensaje Firmes ante la inmoralidad de nuestros días, por el pastor Héctor Salcedo.
Primera de Tesalonicenses 4, los primeros 5 versículos. Dice el texto: Por lo demás, hermanos, les rogamos y les exhortamos en el Señor Jesús, que tal como han recibido de nosotros instrucciones acerca de la manera en que deben andar y agradar a Dios, como de hecho ya andan, así abunden en ello más y más. Pues ustedes saben qué preceptos les dimos por la autoridad del Señor Jesús. Porque esta es la voluntad de Dios, su santificación, es decir, que se abstengan de inmoralidad sexual. Que cada uno de ustedes sepa cómo poseer su propio vaso en santificación y honor, no en pasión degradante como los gentiles que no conocen a Dios. Que nadie peque ni defraude a su hermano en este asunto, porque el Señor es el vengador de todas estas cosas. Así como antes les dijimos y advertimos solemnemente, porque Dios no nos ha llamado a impureza, sino a santificación. Por tanto, el que rechaza esto no rechaza a un hombre, sino al Dios que les da a ustedes su Espíritu Santo. Este es uno de muchos textos que hablan de la pureza sexual, de la integridad que debe haber en la vida íntima de la persona. Y si hay algo que está claro en la palabra y específicamente en este pasaje, es que Dios quiere, nos ordena andar en pureza sexual. Por lo demás, hermanos, dice el texto, les rogamos, les exhortamos en el Señor Jesús, que tal como han recibido de nosotros instrucciones, ya Él le ha hablado de esto anteriormente. Y de hecho, estos preceptos, dice el texto, se los dimos por la autoridad del Señor Jesús. Esta es la voluntad de Dios, su santificación, que se abstengan de inmoralidad sexual. Eso es lo que Dios quiere en nuestras vidas, en esta área. ¿Por qué es que Pablo hace como ese paréntesis? Porque la santificación incluye todas las áreas de la vida, pero él hace ese paréntesis a los tesalonicenses. Bueno, por lo visto, esto era un problema en esta comunidad. La cultura de Tesalónica era altamente inmoral en cuanto a lo sexual. Esta iglesia estaba lidiando con un ambiente, con un entorno, un contexto altamente inmoral. Y era inevitable que ellos fueran influenciados y entonces que sus vidas no reflejaran la pureza que Dios quiere que reflejara. Entonces Él le dice: Dios quiere que ustedes sean santos. Y en cuanto a este tema de la pureza sexual, ustedes se abstengan de inmoralidad. ¿A qué se refiere Pablo con inmoralidad sexual? ¿Qué es inmoral, sexualmente hablando, para la Biblia, para Dios? Si nosotros buscamos la palabra que Pablo usa para decir inmoralidad sexual, la palabra en el original es porneia, en griego. Y tiene que ver con muchas cosas, es un concepto amplio. Pero la mejor definición que podemos darle es que es toda actividad sexual fuera de un matrimonio entre un hombre y una mujer biológicos. Esa última palabra hay que ponerla hoy. Toda actividad sexual fuera de un matrimonio entre un hombre y una mujer biológicos es porneia, inmoralidad sexual. Dios diseñó la intimidad sexual para ser mantenida dentro del matrimonio, dentro del compromiso del matrimonio. Todo lo que está por fuera es bíblicamente ilícito, inmoral. Intimidad entre dos personas no casadas es inmoral, es porneia. Adulterio, que es intimidad entre personas casadas, pero intimidad que es con terceros, es inmoralidad, porneia. El consumo de pornografía visual, auditiva, leída, es inmoralidad. Y no solamente materiales explícitos, sino todo material que yo lea, consuma, vea, que me incite de alguna manera sexualmente, es pornográfico. Homosexualidad, que es una intimidad contra natura, contra diseño biológico, es inmoralidad, entre otras prácticas que no voy a mencionar. Todo lo que cae fuera de los límites de un matrimonio entre un hombre y una mujer biológicos es porneia, es inmoralidad sexual. Y como vimos entonces, ¿qué es lo que Dios quiere en cuanto a esto? Abstención. Que yo me prive de eso. Dios no está en contra del placer, Dios está a favor del placer. Esta norma no limita el placer, lo potencia en el contexto correcto. Una pareja fiel, pura sexualmente, es una pareja que disfruta mucho más de su intimidad que una pareja que no lo es. Y hermanos, para mi inmoralidad sexual no hay excusas. Ah, que eso es natural. Que somos adultos independientes. Intimidad consentida está fuera del diseño de Dios. Intimidad sin compromiso es utilitarismo, es uso del cuerpo para beneficio propio. Ah, que nos amamos. Pues cásense. Que no le hago daño a nadie. Que tú sepas. Y el daño contra ti, contra tu cuerpo. El llamado a la abstinencia de toda actividad sexual fuera del matrimonio está presente no solo en este pasaje. Está a lo largo y ancho de la palabra de Dios. Colosenses 3, versículo 5. Así que hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes. No tengan nada que ver con la inmoralidad sexual. Mateo 15, nuestro Señor Jesús hablando. Porque del corazón provienen malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, porneia, robos, falsos testimonios y calumnias. Estas, dice Jesús, son cosas que contaminan al hombre. Y como ya dije, no nos confundamos, Dios no está en contra del placer y de la intimidad. El hombre no inventó la intimidad, la inventó Dios. Y Él es que sabe. El hombre lo que hizo fue que pervirtió la intimidad. Y esa perversión humana de la sexualidad ha hecho que la actividad sexual se convierta en algo degradado, desprovista de compromiso, llena de egoísmo, concentrada en lo físico, sin aprecio del ser. Y así las cosas, el mundo en general no conoce lo glorioso de la intimidad bíblica. El mundo se pierde del glorioso disfrute de una intimidad bíblica, porque la ha degradado, la ha canibalizado, la ha reducido, algo muy diferente a lo que Dios tenía en mente cuando creó la intimidad entre un hombre y una mujer. Entonces, lo primero que Dios quiere para nosotros claramente en esta área de nuestra vida es la pureza y el gobierno de nuestros impulsos. Lo que me gobierna no son mis impulsos, sino mis convicciones. Los animales son gobernados por impulsos. El ser humano es gobernado por convicciones, debe ser por lo menos. ¿Tú quieres ver una vida desordenada? Mira una vida que es gobernada por impulsos. Lo segundo que vemos en este pasaje es que si la voluntad de Dios es nuestra abstinencia y nuestra pureza sexual, ¿cómo lo hacemos? Vamos a requerir determinación y sabiduría. Oigan cómo el texto lo dice, que cada uno de ustedes sepa cómo poseer su propio vaso en santificación y honor. No en pasión degradante como los gentiles que no conocen a Dios. Que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo de manera santa y honrosa, sin dejarse llevar por los malos deseos como hacen los paganos que no conocen a Dios. Y ese control, esa abstinencia a la que Dios nos llama, es particularmente difícil en el ambiente, en el contexto, en la generación en la que nos ha tocado vivir. Un psiquiatra español no cristiano, Enrique Rojas, que tiene un libro que se llama El Hombre Light, oigan cómo él ve esta situación de la sexualidad de nuestros días. Él dice, y cito, hoy asistimos a la idolatría del sexo. Los medios masivos de comunicación y en especial el cine, la televisión, nos lo han servido en bandeja. Hay sexo por todas partes, sin afectividad, sin amor, como una ruta entretenida, divertida y traviesa, en la que se mezclan valores como la conquista, la búsqueda del placer y el disfrute sin restricciones. Los medios prometen la liberación y el encuentro con uno mismo y con otros en paraíso de sensaciones maravillosas. Sexo sin fin, diversión, juego caprichoso. Así se pretende engañar y convencer al hombre de que el sexo y amor significan lo mismo. Todo desde un punto de vista material y deshumanizado. Eso lo dice un hombre no cristiano acerca de la realidad que él ve. Y déjenme darle algunos datos. Todo está basado en fuentes y estudios serios. En cuanto a los medios de comunicación, el 85%, según un estudio de Jamieson, Moore, Lee and Bulls, 85% de las principales películas tienen un contenido sexual. 82% de los programas de televisión tienen un contenido sexual. 60% de los videos musicales tienen un contenido sexual. 40% de las líricas musicales tienen un contenido pornográfico. En ese ambiente es muy difícil uno mantenerse puro y uno no ser influenciado por este aluvión de impureza e inmoralidad. Toda esta exposición de los medios a la inmoralidad nos ha llevado a todos a ser gente sexualmente inmoral. Hemos cambiado nuestra manera de tratar la sexualidad y la intimidad a nivel de las palabras. Hemos cambiado la manera en que nos vestimos. Hemos cambiado la manera como vendemos. Nuestra generación está sexualizada. La mayor parte de los mensajes tienen un contenido directo o indirecto sexual. Y en la época de la liberación femenina es donde la mujer es vista más como un objeto que como un ser humano. Paradójico. Y los mismos hombres que se dicen feministas, los mismos hombres que promueven los derechos de las mujeres, son los mismos hombres que no se comprometen con ninguna. Y las usan. Esta otra encuesta, este otro estudio, le pregunta a 1,100 personas si la intimidad entre personas no casadas es aceptada o no, si es mala o no, si es inmoral o no. Los no cristianos, en un 80% dijeron que eso no tiene ningún inconveniente, ningún problema. Intimidad entre personas no casadas, no hay ningún problema. Cristianos, 50%, dijeron que no hay ningún problema. Si hay un compromiso mutuo, intimidad entre personas no casadas, no hay ningún problema. Pero ¿cuál es la Biblia que estamos leyendo? O no la conozco o la he relativizado. Pero ese mismo estudio pregunta al mismo grupo de gente, ok, supongamos que dos personas no están casadas y no tienen tampoco ninguna relación, son amigos, son conocidos, se conocen una noche, ¿tú crees que está bien que tengan intimidad? No cristianos, 83% dice que sí, que no hay problema. Si son adultos y lo consienten, no hay ningún problema. Esa misma pregunta a cristianos, un 47% respondió, dice, bueno, que yo no veo ningún problema tampoco. Esta organización, Pew Research Center, hace una pregunta. Ellos vienen haciendo esta encuesta cada 3 años. ¿Debe la homosexualidad ser aceptada como una práctica moral? En el año 94, 49% pensaba que sí. 46%, perdón. En el año 2019, 72% entiende que la homosexualidad debe ser algo moralmente aceptable, que no hay ningún problema con la homosexualidad, a pesar de que contradice la biología. Si nos vamos a la estadística de pornografía, son tanto más inquietantes. El 80% de los hombres están de alguna manera consumiendo pornografía al menos una vez por mes. 80%. Y las mujeres vienen corriendo bastante rápido. Cada vez más los índices de consumo pornográfico de parte de las mujeres son cada vez mayores. El 63% de los hombres que consumen pornografía lo hace varias veces por semana. El 55% de los hombres casados dicen que lo hacen al menos una vez por mes y el 70% de los hombres no casados lo hacen de manera regular. En los jóvenes de 12 a 17 años, entre diario y semanal, El 30% consume pornografía entre diario y semanal, entre 2 y 17 años. Y entre jóvenes entre 18 y 24, el 50% lo hace entre diario y semanal. Es una epidemia, es una pandemia de inmoralidad lo que estamos presenciando. Una pandemia que nos está ahogando, que ha degradado el valor del hombre y de la mujer, que ha degradado el valor de la relación matrimonial. Y es inevitable que en un ambiente de pandemia uno se cansa de prevenir, uno se cansa de cuidarse, porque ¿cómo tú puedes estar en guardia siempre, pendiente, atento a que? Y de alguna manera yo creo que la pandemia de inmoralidad sexual ha tenido ese efecto sobre nosotros. Es tanto que hay gente que se pregunta, bueno, pues yo no podré ver televisión, pues yo no podría ir al cine. Y yo creo que tendremos que llegar a la chocante conclusión de que no, quizás tendremos que abstenernos de consumir lo que los medios nos ofrecen, de ver las series que todo el mundo está viendo, de escuchar la música que es más popular. Quizás tendremos que llegar ahí. De ahí entonces que necesitamos determinación. Pablo habla, absténganse. Jesús nos llamó a ser radicales contra la tentación, no solamente sexual, sino con toda tentación, con todo lo que nos lleve a pecar. Jesús dice en Mateo 5:29, si tu ojo derecho te es ocasión de pecar, arráncalo y échalo de ti. Porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros, sino que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. O sea, lo que Jesús está diciendo, el pecado tiene consecuencias. Si tú no la quieres enfrentar, quita eso que para ti es tentador. Quítalo radicalmente. David no pensó que su pecado con Betsabé iba a acarrear lo que le acarrió. Y las consecuencias fueron peores de lo imaginado y el beneficio fue menor de lo imaginado. Y así pasa siempre. No nos engañemos. El pecado sexual destruye una persona, destruye una familia, destruye una iglesia. Y por eso Pablo dice en el versículo 4 que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo. No solamente determinación, como les acabo de decir, en cuanto a las decisiones que tenemos que tomar contra el pecado sexual, es sabiduría. Tenemos que aprender a lidiar con esto de una manera sabia. No todos nosotros somos tentados con las mismas cosas. Entonces yo tengo que ajustar mis decisiones de prevención en función de lo que yo soy, lo que es tentador para mí y demás. El casado tiene que tomar un set de limitaciones y medidas para prevenir el pecado sexual, el soltero también, porque el pecado sexual es peligroso. Nosotros no damos consejería a mujeres solas, por ejemplo. Ningún pastor. Yo tengo prohibido darle una bola a una hermana. Sola no. Yo no chateo con ninguna mujer que no sea mi esposa. No hablo de cosas personales con mujeres que no son mi esposa. Yo no salgo a comer, yo no salgo a desayunar con una mujer que no sea mi esposa. Yo tengo relación con hermanas y amigas, todas socializadas, con mi esposa, con mis pastores, con mis compañeros, con mis hermanos. ¿Les parece ridículo? Lean las historias de caídas, lean la historia de David otra vez y se van a dar cuenta si eso es ridículo o es sabio. Necesitamos sabiduría. Déjenme ponerle un ejemplo bíblico. El ejemplo de José, del hijo de Jacob, allá en el libro del Génesis, capítulo 39, comenzando a leer en el versículo 6, nos dice que José era de gallarda figura y hermoso parecer. Gallarda figura tiene que ver con que era un hombre que proyectaba masculinidad. Era un hombre que se veía masculino y hermoso parecer, ya sabemos, un hombre buen mozo. Eso nos introduce a lo que va a relatarse. El versículo 7 entonces dice, sucedió después de estas cosas. Oigan lo que pasó, que José llegó a Egipto, lo compró un hombre que se llamaba Potifar, que era un oficial, un funcionario, y lo puso a cargo de su casa. Le dijo, José, yo te hago cargo de mi casa aquí. Y José trabajaba con Potifar, que era un alto funcionario egipcio. Versículo 7, y sucedió después de estas cosas que la mujer de su amo miró a José con deseo y le dijo, acuéstate conmigo. Pero él rehusó y dijo a la mujer de su amo, estando yo aquí, mi amo no se preocupa de nada en la casa y ha puesto en mi mano todo lo que posee. No hay nadie más grande que yo en esta casa y nada me ha rehusado excepto a usted, pues es su mujer. ¿Cómo entonces podría yo hacer esta gran maldad y pecar contra Dios? Y ella insistía a José día tras día, pero él no accedió a acostarse con ella o a estar con ella. Pero un día que él entró en casa para hacer su trabajo y no había ninguno de los hombres de la casa allí dentro, entonces ella tomó a José por la ropa y le dijo: acuéstate conmigo. Pero él le dejó su ropa en la mano y salió huyendo afuera. Fíjense cómo ella le insistía, ella le decía: acuéstate conmigo, acuéstate conmigo. Era fuerte, era directa. Y esta era una mujer posiblemente muy hermosa, muy atractiva. Era la esposa de un alto funcionario, ustedes saben. Y esta mujer, con estas características, este hombre tenía 27, 28 años aproximadamente, José, un hombre en la flor de su juventud. En esas condiciones, miren la fortaleza de esta tentación. Esto fue un embate. El versículo 10 dice que día tras día, día tras día. Y además de eso, se aprovecha del secreto. Ella en el versículo 11 se nos dice que en un momento dado, cuando no había nadie en la casa, no había ninguno de los hombres que trabajaba ahí, ella vino otra vez y dijo: acuéstate conmigo. El deseo sexual y el impulso sexual inmoral se aprovecha del secreto. ¿Y qué hace José? A pesar de la fortaleza, la insistencia y el secreto que rodeaba su caso, que rodea cada caso de inmoralidad sexual, lo primero es que la respuesta de José es extraordinaria. El versículo 8 dice: él rehusó y dijo a la mujer de su amo: estando yo aquí, mi amo no se preocupa de nada en la casa y ha puesto en mi mano todo lo que posee. No hay nadie más grande que yo en esta casa y nada me ha rehusado excepto a usted, es su mujer. ¿Cómo podría yo hacer esta gran maldad y pecar contra Dios? ¿Qué respuesta? Es una respuesta pensada, y tú tienes que pensar, yo tengo que pensar, ¿cómo yo voy a responder a la tentación sexual cuando me llegue? José mira hacia afuera y dice: hay otros que han confiado en mí. ¿Cómo yo le voy a hacer esto a mi patrón? ¿Cómo yo voy a dañar su matrimonio? Pero ¿cómo yo le voy a hacer esto a Dios? Y uno de los frenos de la tentación, hermanos, es que cuando estemos en el momento de la tentación, pensemos y levantemos nuestra mirada y pensemos: ¿cómo yo le voy a hacer eso a mi esposa, a mi familia, a mis hijos? ¿Cómo yo le voy a hacer eso a los hermanos de la iglesia, al evangelio? ¿Qué se va a decir? No de mí, de lo que yo creo, de mi Dios, de mi Señor. Y esto es un freno. ¿Cómo yo le voy a hacer eso a los que han confiado en mí? Pero no solamente eso, ¿cómo yo les voy a hacer eso a mi Dios? Obviamente José tenía una relación con Dios cercana, íntima. Pero lo primero que vemos en José es una decisión pensada de no caer. Pero no solo eso, José toma la decisión de prevenir radicalmente esta caída. Fíjense lo que dice el versículo 10. Versículo 10 dice: ella insistía a José día tras día, pero él no accedió a acostarse con ella o a estar con ella. Yo no me voy a acostar contigo. Esa es su decisión. Pero ¿cómo yo voy a mantener esa decisión que yo ni siquiera contigo voy a estar? Él no quería estar con ella. Él estaba previniendo que esta mujer siguiera insistiendo, encontrarse en un ambiente solitario. Él no quería exponerse, él quería cuidarse. Si te pones en el lugar inadecuado, en el momento inadecuado, tú vas a caer. Y este hombre dijo: no, yo no voy a caer. Y la forma es que yo no voy a estar ni siquiera donde ella esté. Pero sobre todo, hermanos, necesitamos sabiduría, necesitamos determinación, cierto, pero necesitamos cultivar una relación con Dios que sea vibrante, que sea estimulante, que nos haga sensibles al pecado, que nos ayude a discernir los tiempos, las ocasiones para poder navegar en este mar de inmoralidad sexual. Y esa relación con Dios es precisamente lo que nos va a llenar de fortaleza para poder resistir. Pero si no tengo una relación con el Señor, las medidas ayudan, pero no son el, al final, el cerrojo final es mi amor por Dios. Y entonces, hermanos, está claro que la Biblia nos llama a la pureza sexual. Vamos a requerir determinación, sabiduría y una relación con Dios cercana y creer que Dios suple y que Dios llena. Pero si nosotros no hacemos caso, habrá consecuencias. Habrá consecuencias. El versículo 6 del texto que leímos dice que nadie peque ni defraude a su hermano en este asunto, porque el Señor es el vengador de todas estas cosas. Como también antes les dijimos y advertimos solemnemente, porque Dios no nos ha llamado a impureza, sino a santificación. Por tanto, el que rechaza esto no rechaza a un hombre, sino al Dios que les da a ustedes su Espíritu Santo. El rechazo de las instrucciones de Dios para esta área de la inmoralidad sexual es un desafío a su autoridad, según este texto. David vivió pesadas y tristes consecuencias de su pecado. Segunda de Samuel 12:10 nos dice parte de las consecuencias, y aquí se nos cuenta que a David se le dijo lo siguiente: Dios perdona tu pecado, pero hay consecuencias. Y Dios le dijo: la espada nunca se apartará de tu casa, porque me has despreciado y has tomado la mujer de Urías hitita para que sea tu mujer. David experimentó un desierto espiritual, experimentó en su cuerpo físico el quebrantamiento, la depresión que trae el pecado y el ocultamiento por el tiempo que lo ocultó. El hijo que tuvo con la mujer de Urías murió más o menos al año. Luego David tenía un hijo que se llamaba Abnón, que era con una de sus mujeres, y tenía una hija que se llamaba Tamar, con otra de sus mujeres. Abnón se obsesionó con Tamar, y Abnón, hijo de David, violó a Tamar, su media hermana. Pero Absalón, cuando se enteró del asunto, Absalón era hermano de Tamar, de padre y madre. Absalón mató a Abnón. Todo es un mar de inmoralidad sexual. Su papá no dio el ejemplo. Tiene concubina, 8 mujeres. Tomó una mujer que no le pertenecía, mató a su esposo. Y en la familia de este hombre, obviamente, la gente le perdió el respeto. ¿Qué ejemplo era David en esta área para sus hijos? Muerte, inmoralidad en la familia del hombre conforme al corazón de Dios. Y no solamente eso, Absalón mata a Abnón y se obsesiona con matar a su padre, David. Y no solamente quiere matar a su padre David, sino que toma de las mujeres de David y tiene intimidad con ellas públicamente. Y luego soldados de David, leales a David, matan a su hijo Absalón. Y David vuelve a sufrir, producto de la espada en su casa, producto de su pecado de inmoralidad. Eso tiene consecuencias. Tarde o temprano Dios juzga eso. Qué costoso fue la inmoralidad sexual para David. Qué costosa es la inmoralidad sexual para cada uno de nosotros. Hermano, que el Señor sea con nosotros. Cada uno de nosotros sepa mantener en santificación y honor su propio vaso, su propio cuerpo. Que el Señor nos perdone. Como David oraba en el Salmo 51, voy a leer unos pasajes para terminar. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a lo inmenso de tu compasión, borra mis transgresiones. Lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti, solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. De manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. He aquí yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. Tú deseas la verdad en lo más íntimo y en lo secreto me harás conocer sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Amén.
Gracias por escuchar su espacio Palabra de Gracia. Si desea este y otros mensajes, visite nuestra página radioeternidad.com.